Señor paranoico, si el siguiente programa va a ser escuchado por su hermana, avísele que el presente mensaje no se refiere a ella, ni a usted, ni pretende ofenderlos en lo más mínimo. Ustedes no saben con quién se están metiendo. AM750 amenaza.
La venganza será terrible.
Un ciclo que comenzó hace solo 35 años y ya le están pidiendo resultados.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, meritócrata aplazado y terraplanista sin horizontes. Patricio Barton, un filósofo naturista que oculta el símbolo para mostrar la cosa. Y el temido regreso de Gillespie, el que salió de Devoto con un traje a rayas y el saco roto.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Ale Dolina, Martín Dolina y Lucrecia López Sanz. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de intelectuales, valientes en la provocación, cautos en la controversia y fugitivos en la gresca. Y ya llegan, con la astucia del tero, gritando en Palermo y poniendo los huevos en la boca, nuestros intérpretes.
Thank you. Muchísimas gracias, buenas noches. Por fin estamos aquí en Rosario. Mucha gente amiga aquí en el teatro y también a la tarde han venido a saludarme algunos amigos. Ahí está Federico, Vinci Guerra, Leandra Telias, que me ha traído este libro, Anecdotario de Recursos Humanos, Intervenciones Organizacionales. Me han regalado también, de Ebel Barat, Los Perros del Amazonas, que es un lindo libro. Acá otro amigo me visitó esta tarde, Matías Torno, y me dejó una revista con cuentos de Cortázar, de Art, y de él, del propio Matías Torno.
Qué bien, ¿eh? Bueno.
Está muy bien, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Así que, y me han saludado por la calle.
Sí, señor.
Casi me pisa un colectivo. El señor me salvó la vida.
Ah, bueno. ¿Se puede hablar con una amiga o algo en el medio de la calle?
¿Amiga o algo? Empieza muy mal. Yo diría que salgamos y volvamos a entrar.
Bueno. Es una muchacha que me saludó.
Sí.
No nos habíamos visto nunca antes. Y probablemente no nos íbamos a ver nunca más tampoco.
Se quedan parados en esta calle que pasan todos los colectivos. Todos.
¿No habrá sido un intento de atentado de los colectiveros?
También podría ser. También podría. ¿Ustedes tienen alguna novedad que comunicar?
Sí.
A esta vasta audiencia.
Bueno, no, hay gente, hay alguna información que no es para aquí, para Rosario, pero usted mañana va a estar en La Plata, no mañana, el sábado.
El sábado. No empiece a dar mal las informaciones.
Con Darío Stranschreiber.
Sí, sí.
¿Verdad?
O algo así.
Sí.
Acá me dicen los de Sudestada que ya está a la venta, mire qué interesante, la última novela de Zuleika Esnal, ¿eh? Es una luchadora por los derechos de las mujeres. Se llama Amelia y la Eternidad.
Bueno.
Y el argumento de la novela es el siguiente. Es como una ficción histórica. Y la historia de Amelia comienza en su muerte. Y muere en 1955 víctima de los bombardeos de Plaza de Mayo. Y después la novela transcurre en distintos momentos de la historia por los cuales el espíritu, la energía, la conciencia, no he leído la novela todavía, de la mente de Amelia, va transitando, ¿eh? Bueno, es interesante este libro, se llama Amelia y la Eternidad, de Sudestada. Bueno, ¿hay alguna otra presentación?
No. Después podemos dar cuenta.
Sí. No, después nada, señor, ahora nada. Bueno,
Yo no sé si ya le pasaron los temas obligatorios para tratar en esta ciudad.
No, me dijeron que esta vez tenemos entera libertad para elegir
serio?
Nuestros propios temas.
Ah, bueno, puede ser.
Digo yo mientras leo la orden
sí.
De arriba.
Lee esto que te mato.
Bueno, hemos estado discutiendo con todo el equipo a ver cuál era el mejor o el peor lugar para una ruptura amorosa. ¿A usted le parece que hay lugares que son más convenientes?
Sí.
Segunda pregunta. ¿Qué es más conveniente? Es decir, ¿qué consideramos más conveniente? ¿Un lugar que propenda a la ruptura, que la facilite, que la disimule, que la evite?
Ah, bueno.
Ah,
ahora vamos a ver.
Eso entonces fue lo que les dije yo, y ahí fue donde nos peleamos con mi novia.
Bueno, el tema para mí es si ya está decidido que van a romper, que está de ambos...
Y entonces, ¿para qué vamos a ir a algún lado?
Pero no, claro, bueno, eso no.
Usted está siempre gastando plata de gusto.
Pero escúcheme, si ya está conversado...
Sí, ¿qué te parece si vamos esta noche al Roxy, ya que vamos a romper?
Claro. No, porque a veces no se puede conversar, porque muchas veces lo que se rompe ya está roto.
Sí, a veces uno va a romper algo
y ya está roto.
Y cuando llega ya está roto.
Bueno,
sí. Sí, señor. Entonces dice, ¿qué querés romper? Sí. Sí,
claro, mirá, llegaste tarde acá.
Claro, ¿para qué?
Bueno, vamos a ver lo que dice este informe.
A ver.
Por ahí nos orienta. A continuación,
muy bien,
un análisis de los mejores y peores lugares para llevar a cabo la conversación crucial. Ahí está. Lo que están buscando no es romper, sino conversar.
Y bueno, que
uno rompe para no conversar,
sí,
y te obligan a tener una conversación de dos horas.
Pero usted no puede decir chao, hasta luego y...
¡Sí!
No, bueno, entonces
esa
no podemos...
Esa es la manera de romper, es lo que en mi barrio se decía, hacerse finao. Te ibas como quien contraía una deuda y no, sí, aparecía más. Bueno, vos dejabas un día y no ibas más.
No, pero...
Te encontrabas todos los jueves con tu novia, martes, jueves, domingo, no sé qué. Un día no fuiste. Y otro día tampoco, chau.
¿Qué? ¿Qué?
Chau, no fuiste más.
Pero va a ir a su casa a buscarlo.
No, no, vaya... me mudé.
Ah.
Y mi novia, a mí las novias me dejan así. Lo juro.
Se exilian.
Un día no aparecen más.
Es canallesco.
No, al contrario, hacen bien.
No.
¿Para qué vamos a seguir? ¿Para qué voy a soportar que me expliquen que ya no me desean, que no les gusto, que mi conducta les parece execrable? Mejor que no vengan más y listo.
No, pero a veces uno necesita una explicación que le diga...
Claro.
No, señor.
Me das asco.
¿Quién es que necesita una explicación?
Pero si no, la otra persona queda con una cantidad de preguntas sin resolver, que por ahí le queda toda la vida.
Pero un noviazgo no es la ciencia, Guile.
Bueno, pero...
¿qué es la ciencia? Voy a responder a estas preguntas. A ver, Zulema,
ahora,
¿por qué has dejado de frecuentar? ¿Por qué quieres romper? Y la tipa te dice, cualquier macana. Dice, bueno, porque ya nuestro vínculo no es como antes. Vos calculá que yo ahora... No le gustás más.
Bueno, pero usted tiene que saber los motivos concretos. Así se
yo
va.
Yo no tengo caso que saber, usted quiere saber.
Bueno.
Claro, porque si usted después sigue preguntando así, ya me da ganas de cortar yo, ¿eh?
No.
Me da ganas de decir...
¿Sabés lo que le pasa a este tipo? No quiere romper.
Bueno, pero...
Entonces, le parece... que preguntando y preguntando...
es peor.
De algún modo va a torcer la decisión del otro. Ay, ¿por qué? Ah, sí, ¿y cómo? Ah, ¿y dónde queda? Ah, ¿y cuánto vale? Bueno, todas esas preguntas. No.
Bueno, yo prefiero saber la verdad, aunque duela.
¡Pero que se la dijo! ¡Ya se la dijo!
Usted prefiere la mentira para que no le duela.
Bueno.
Mira, te lo digo claramente... me das asco, me das náuseas. En muchos momentos he tenido arcadas después de darte
perdón,
un beso.
¿Asco o náuseas? Porque son dos cosas
bueno
distintas.
Bueno.
Sí, si quieren contestar.
Roberto.
Sí.
Yo lo que te digo es que no podemos tener una cita, de, aunque sea de ruptura, y que vos vengas... ¿Quién es el señor?
Es mi amigo... porque yo vinimos una hora antes, yo quería venir temprano.
Bueno, sí.
Le dije que me haga la gamba, estuvimos
claro
tomando un café.
Y estuvimos ensayando lo sí que él te iba a decir.
No, pero. Escúcheme, ¿cuál es su nombre?
Ramiro.
Ramiro. A ver si le explica a usted, dígale, ¿usted entendió lo que yo dije, que me da asco de las náuseas, todo esto? No, no me guiñe el ojo
hacer...
porque.
¿Puedo hacer una pregunta?
Sí.
Una pregunta. Porcentaje de 1 a 100, ¿cuánto asco te doy?
¡99%!
¡Ah! Es decir que tengo esperanza todavía.
¿Qué le costaba así 60, 70?
No podés venir además con una persona. ¿Qué es el señor? ¿Un intermediario? ¿Un veedor? ¿Cuál es su rol? ¿Un
compañero
amigo?
Mío de la oficina. No tenía bueno. nada que hacer. Le dije, haceme la gamba.
Yo que... siempre voy a mirar lo que él hace. Por eso me llamo Ramiro. Bueno, señores, vamos a ver lo que dice acá. Opciones. Aquí bueno, insisten con los lugares. Un parque tranquilo. La naturaleza ofrece un entorno sereno para conversaciones difíciles. Hay lugares que son tan serenos que a uno le da ganas de romper.
Sí, lo que pasa que naturaleza, uno piensa en bosque, otro piensa en playa, otro piensa en mar, otro piensa en jardín.
Acá dice aire fresco y el verde.
Bueno, claro.
Ayudan a suavizar el golpe emocional y la neutralidad del espacio asegura que ambos pueden marcharse sin sentir que el lugar quedó manchado por la experiencia.
¡Cuántas cosas!
Busca un banco discreto, y podría ser el Banco de Italia y Río de la Plata.
No, que ya no está.
Evita días de lluvia, sí.
Ah, sí, porque es muy engorroso.
Muchas veces uno, por no mojarse un cacho, se queda 14 años.
Sí, sí, sí. ¡Seco! ¡Seco, seco!
No, lo que pasa es que me imagino, dentro de un auto está la pareja, afuera llueve, y es todo un clima lacrimógeno.
No, sí, 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 está, porque además se tiene que bajar alguien del auto.
Claro, el que no es el dueño.
Claro. Bueno, si usted es tan valiente para romper, deje el auto y todo.
Claro, tomá, el auto te lo deje.
Claro.
El catre te lo dejo, métetelo en el cuarto.
Dice. A mí me parece, ahora que dijo esto del bosque, estoy pensando que tiene que ser un lugar en donde usted, una vez consumada la ruptura...
palabra es consumada.
¿Y qué voy a decir? ¿Desconsumado la pareja? Una vez consumada la ruptura, pueda irse de cuadro por completo. Claro. Y un bosque no lo favorece, porque usted tiene el
no
horizonte.
No termina de irse nunca.
No se, y lo sigue claro, viendo.
Está a 10 cuadras y se va yendo, como en la película El Tercer Hombre.
Sí.
Se va yendo, Joseph Cotten.
Sí.
Y está por la mitad del camino, usted ya llegó a su casa.
Por eso conviene romper cerca de una esquina. ¿Usted claro, dobla?
Dobla la esquina y chao. Y desaparece.
Chao. Ahora vemos.
¿Quiere que le dé un consejo cuando usted se esté yendo?
Sí.
No se dé vuelta.
Claro. Se no convierte se en sal.
Claro.
En una estatua de sal.
Pero usted va por la mitad del camino, se da vuelta y la mena le hace...
Sí, sí.
En cambio, si usted no se da vuelta...
Quiere decir que tomó la decisión.
Claro, y ella pensará, ¿por qué no se da vuelta esto? Mm.
No, peor es que usted se da
vuelta. Y lo llama a la noche.
Dice, ¿qué?
Una sola pregunta te quiero hacer. ¿Por qué no te diste vuelta?
No, ¿cómo va a decir?
¿Sabes lo que es lindo? Yo lo vi en una película. El tipo se va caminando, supongamos que dobla la esquina, ella se levanta y va para el otro lado. Y el tipo espera unos minutos y vuelve corriendo.
Y no la alcanza.
Bueno.
Eso es, falta un tren. Vio que la pared...
No, el aeropuerto.
Sí, sí también
ella
se va.
Al aeropuerto. El tipo, ya la vi tantas veces en escena... Que cada vez que pasa eso me voy del cine.
Ah, sí.
El tipo empieza a correr, como un taxi, la mina. Entonces todo un montaje paralelo, ¿no es cierto? Ella presenta en el check-in, el tipo con el taxi. La mina entra, el tipo entra al cabello corriendo.
La vimos todos.
Se sube al avión, el tipo grita de afuera. ¡Basta!
Por favor,
peliculón. ¿Sabe lo que puede ser tremendo ahora que pienso? Una ruptura en una esquina. Usted rompió, hasta ahora salió todo bien, se va, da la vuelta a la manzana y se la encuentra.
La encuentra por el otro lado.
Viniendo de frente.
A la vuelta a la manzana.
Ahí viene.
Y dice, es el destino.
Sí.
La segunda posibilidad.
No
llore,
se va.
Guile,
¿qué
no
se
llore.
Le cayó? No,
no es para tanto.
Me estoy atando un cordón, señor.
Ah, bueno.
Escúchame, estamos tomando una decisión para nuestra
vida. Estamos
y
en una
atándote los cordones.
Bueno, yo me voy a coser el ruedo del pantalón.
Se me salía el zapato. ¿Qué quiere que haga?
La segunda opción es una cafetería. Un lugar con mesa bien separada.
¿Cómo? Que
bien separada.
Claro, para que no escuchen los...
Sí, justo la van a poner para vos. Bueno, esa cafetería.
Si no están
dando... Nosotros tenemos que poner cuantas más mesas, mejor.
Está bien, pero...
Soy el mozo.
Bueno, está bien, pero yo quiero hablar de algo privado. Están todos los comensales...
Mozo, ¿es cierto que en este bar vienen a romper?
Sí, y que lo diga usted.
No, señor. Mire, si no vamos a hacer las cosas
con respeto,
me voy a levantar y me voy a ir.
Bueno, acá dice, el ambiente estructurado... Sea lo que sea, ¿no? Ambiente estructurado. Impone límites.
Un arquitecto.
Difícilmente en una cafetería alguien grite o haga un escándalo. ¿Cómo que no? Es el mejor lugar para hacer un escándalo. O usted hace escándalo en medio del campo cuando está solo.
Y no sé.
Una pelea en un lugar público tiene que ser bien público. Por ejemplo, cuando están saliendo del cine. Están todos amontonados, qué sé yo. Y bueno, te juro, ¿sabes qué? No te veo más. Y no puedes salir corriendo.
No
queda la porque está todo amontonado.
Claro.
Y todos míos se meten. queda un tipo en medio de la pelea.
Es horrible, además que usted dice con determinación, no te voy a ver nunca más. Permiso.
Extraordinario es eso. Bueno, vuelvo a la cafetería. Es más fácil tomar un café, claro, más fácil que en medio del campo. Y salir caminando... que explicarles a los vecinos por qué tu expareja sigue en el pasillo llorando. No ¿qué? Siguen.
¿Pero cómo apareció el pasillo?
Fue. No, esa no es mi pareja, es una señora.
No, pero...
Una señora que el hijo no. la desconoce.
Sí.
No la deja entrar a la fiesta de casamiento.
Tiene
la que vaya a 20 cuadras, ese es mi novio.
Igual yo creo que ahí el informe toca un tema clave para mí, fundamental. Hay un antes y un después.
¿Qué?
¿Cuál era el tema clave?
Que si ella llora, y la pregunta es esta. Si ella llora, ¿se sigue con el procedimiento o se suspende hasta nuevo aviso?
Yo suspendo todo por llanto.
Claro.
No, pero no puede ser.
A mí una gota de llanto, suspendo todo.
Pero, ¿qué? Perdón, ¿usted iba a romper o ella iba a romper?
No importa, yo suspendo todo.
No, claro. ¿Pero qué va a suspender?
Suspendo todo. Por ejemplo, me iba a llevar mis revistas.
Sí.
Me las iba a llevar, ya las tenía en la mano.
Sí, empezó a llorar.
Se puso a llorar, tomá la revista. Una colección
claro,
de TV Guía.
Porque uno se enternece. Uno se enternece. Hasta por ahí le dan ganas de agarrarla de la mano.
Sí.
No, yo creo que hay que ser quirúrgico.
¡Ey!
¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va?
¿Cómo le va?
Lo estamos esperando porque tenemos... Bueno, yo tendría que hacerme una operación.
Sí.
En X lugar.
Bueno, pero ¿qué tiene que ver? Ahora, yo me
usted dijo que era quirúrgico.
No, señor. Una ruptura quirúrgica de cirugía emocional.
Bueno, otro lugar es el que dijo usted. Tu auto estacionado en un lugar privado. ¿Cómo en un lugar privado? No se puede estacionar en un lugar privado.
Claro, que en el garaje de un vecino.
Claro, claro. Se le mete en el garaje y empieza a romper.
Sí.
¿Para estoy que cansado, no estoy cansado que todas las noches se me mete en pareja a romper acá.
Ahora estamos hablando de una institución de ruptura que a veces no se da. Porque a veces se desvanece la pareja, como dice, se fuma. No hay un hito.
Claro. Se va en degrade.
Bueno, pero este es otro asunto. Acá claro. Hay un hito de ruptura.
O sea, rompiste y no te diste ni cuenta.
Claro, sí. O lo rompieron.
No hizo ni ruido.
Sí, sí. ¿Sabe un lugar donde hay mucha ruptura?
No.
En las fiestas de casamiento.
Oh, no me digas.
De parejas, no la que se casa.
No, espero que no.
Claro.
Sí, a veces también. De... los invitados, seguro que aquí hay gente que ha roto en una fiesta de casamiento.
No, si han roto no están juntos.
No están juntos. La parte que quedó.
Ah, hay parte de la pareja.
¿Sabe lo que ¿hay es? O no hay?
Levante la mano.
Nadie
el
levanta
driver.
La mano. Bueno,
aquel que
está
se haya
verificado.
Peleado con su novia o novio
quedar bien.
En una noche de casamiento.
Nadie, absolutamente nadie.
Lo dicho,
nadie.
Tengo el mismo éxito.
Ahí, mire.
Allá.
Ahí
¿viste cuántos son?
Sí. Uno en mil.
Es que en Rosario las parejas no rompen.
No. La capital mundial del no romper.
Claro.
Le puedo decir por qué. Yo estaba siguiendo el pensamiento, me pareció muy atinado y lógico. Porque en casamiento se vuelven a juntar personajes de otras épocas.
¿Y sabe qué ocurre?
¿Qué?
No sé.
¿Qué ocurre?
Claro, hay que prenderlo porque...
Celos.
Sí.
Claro, a muchas mujeres le agarran celos porque aparecen mujeres de otras épocas.
¿Por qué dice mujeres? A los hombres no le dan celos.
A los hombres más todavía. Porque el hombre es más celoso que la mujer, más posesivo y más tonto también. Entonces le agarran...
Celos.
Qué lindo.
Sí.
Bueno, sí. A mí me... Sí, siempre...
Las fiestas de casamiento
son terribles, son terribles. Pero el mismo novio, porque sabe, muchos antiguos novios de la novia, mucho más que novia del novio, pero muchos novios de la novia van a la... Yo fui a la fiesta de casamiento de más de una de mis novias, a veces no sin alegría.
¿Pero qué?
Claro, y
¿pero qué va a provocar? ¿Qué
no, y ahí... Me invitaron vos, señor.
Por ahí viene la recién casada a saludar.
Claro.
La agarra un exnovio.
Sí, y le pega una apretada ahí.
Bueno.
Que tiene que venir los bomberos.
No, pero yo digo que cuando ya van pensando en romper en la fiesta de casamiento.
Ya fueron a casamiento así mal predispuestos.
Sí, ya va mal, ya se pelearon antes, están bastante hartos.
Bueno.
Y es un escenario muy propicio.
¿Qué porcentaje, doctor, rompe la primera vez que se arma? ¿O qué porcentaje aguanta 10 entreveros hasta que al fin rompe?
No, la primera vez que se arma, eso no es ruptura.
¿Cómo que no?
Eso es escaramuza.
Bueno, no sé si es escaramuza. Dice, escarabajo.
En un paseo largo, en un barrio bonito. ¿Qué tiene que ir a un barrio bonito? una videollamada... En caso de larga distancia, dice acá.
Ah, bueno,
usted quiere romper con una novia que tiene en Madrid.
Sí.
Hola.
Sí.
¿Sí?
¿Quién habla?
Pronto, ¿quién es?
Estela.
Hola, sí, vale, soy yo.
Habla Manuel.
Enhorabuena, Manuel. Oye, ¿qué es lo que quieres?
Quería conversar contigo.
Bueno, apúrate, que no tengo toda la tarde.
Porque estuve pensando que la...
Pues dile que quieres romper, hombre.
¿Quién eres tú?
Pues no lo sé.
Bueno, en caso de larga distancia, videollamada. Ahora, lugares a evitar a toda costa.
Bueno.
Primero, restaurante lleno, el mejor lugar.
Pero si dice que es para evitar.
Para ellos, para mí no.
Ah, no, sí.
Restaurante lleno, yo me... Ahí, porque
lo mira
cuando
todo
veo
el mundo.
Que me mira todo el mundo.
Claro.
Yo argumento mejor.
No,
igual
bueno.
Que cuando me peleo en el colectivo con el colectivero, ponele.
Sí.
Yo miro a los pasajeros.
¿Qué? Y hago así. Claro, busca complicidad.
Busco a alguno que diga, tiene razón, tiene razón.
No, no, no.
En el restaurante también, digo. Porque vos también, muchas veces, yo estaba solo y vos no aparecías, ¿eh?
Dale.
Y el colectivero también,
no sé.
Mirá, hasta el colectivero te lo dice. Bueno, no hay nada peor que intentar romper con alguien entre platos de comida mientras las mesas de al lado escuchan cada palabra. Además, si la otra persona tiene una reacción emotiva o te arroja un plato, quedas en una posición incómoda frente a extraños. Sí, con un plato de fideos escrachado en la cara.
Vi una película que ella agarra la copa de champán y se la tira en la cara.
Película.
A mí me hicieron eso, pero no era champán.
¿Y qué era?
Se vená.
Bueno, no importa, para el caso es lo mismo. Ahora, si usted va a romper en un restaurante lleno, tiene que romper después del postre, porque si no tiene toda la cena por delante, todavía no le trajeron el plato y usted ya rompió.
Claro, ¿y cómo hace?
A mí me hicieron eso una vez.
¿Cómo?
¿Qué, lo dejaron así?
Sí.
Eso es verdad.
Todavía.
Todo es verdad.
Todavía no habían traído nada, habíamos pedido.
Sí.
Entonces, no habían traído nada, la tipa se enojó y se fue.
Claro. Estaba apurada por dejarlo, se ve.
Viene el mozo y trae para dos.
Claro.
Sí. Yo quedé ahí comiéndome lo que me habían traído para mí, con un plato enfrente de otra cosa.
Sí.
Y me lo tuve que comer. Un silencio en el restaurante. Y yo me daba vuelta.
Qué horrible.
Que lo tipo comentando. Y hasta comí lo más rápido que pude, pagué y me fui.
No, es horrible.
Bueno, en un viaje en avión,
no,
porque no te podés, porque acá dice en avión o autobús, no es lo mismo. En el colectivo te bajás.
Claro, el avión no se puede bajar.
El avión, ¿cómo haces? Y ni siquiera te podés cambiar de asiento.
No.
Porque veo cómo son que no te lo cambian.
No, porque están numerados, cada uno tiene su asiento.
Bueno, estar atrapado junto durante horas después de la conversación es una tortuga,
una tortura
innecesaria. A mí me parecía mejor una tortuga innecesaria.
Sí, sí.
Porque siempre es innecesaria una tortuga.
Sí.
No solo habrá tensión, sino que cualquiera que los observe podría deducir lo que sucede. Es como, ¿qué tenés que andar deduciendo?
Igual, ¿qué le importa? Usted está concentrado en lo que está haciendo.
Ah, ¿qué me importa?
Después
si uno deduce o no. En su cumpleaños también.
En el cumpleaños.
Hay mucha.
Sí,
mucha.
Pero eso
guardá esta zapatilla, guardátela.
Sí, y se arruina todo.
Se arruina todo. Eso es terrible.
Usted tiene que soplar las velitas.
¿Cómo van a romper en el cumpleaños? Bueno, también está la ruptura en el mismísimo casamiento.
Sí, claro. Pero en el propio.
Sí. En el propio. Bueno, sí, eso ya.
Romper con alguien en un día significativo es de mal gusto.
Sí.
No importa cuánto necesites hacerlo. Espera un par de días.
Claro.
En el gimnasio. Y peor, romper sin dejar de... sin abandonar la serie.
Sí. Pero ¿cómo? ¿Estás levantando la pesa?
¿Sabes qué?
¿Qué?
No te quiero ver. ¡No!
Sí.
¡Nunca más!
¿Qué?
¡Andice!
No me gusta ese lugar, es pésimo.
Bueno, no. En la casa, si comparten el espacio, o sea, si ya viven juntos. Y sí, bueno, sí, es lógico eso.
Sí.
Que me voy a ir a...
A mí me da... yo no sirvo para eso, para me parte el alma, aunque sea el que tiene que romper o...
Usted vino a hacer propaganda,
¿no?
Se vino a hacer...
¿Qué vino a postularse?
¿Qué
no,
quiere
que lo esperen a la salida?
No, claro, ay, no. ¡Ay, qué tierno!
¡Qué tierno que sos!
Pero pregunto esto, ¿no se puede programar la ruptura? O sea,
¿cómo?
Ustedes se juntan, la pareja, y dicen, esto no funciona, en 10 días rompemos. Hoy seguimos igual.
¿Pero qué es un pagaré que le va a dar?
No, ¿y qué hacemos esos 10 días?
Todo lo normal.
No.
Es mucho peor.
Como una despedida.
Acá, barruidoso, no lo aconseja el barruidoso. En una boda o evento social tampoco.
Claro, como
lo que dijo en medio de una actividad romántica.
Claro.
¿Cuál sería una actividad romántica?
Con otra.
Claro, porque...
No.
Le dice, mira, la verdad
claro,
que, como verás...
Estás ahí, esperá claro, que ahora te digo.
Sí. No. Quiere decir como corolario de una velada romántica que va a ser la última.
Bueno, pero eso puede ser cuando se rompe por obligación.
Ah, por un viaje.
Debo irme por un viaje.
Claro. Pero eso no es una ruptura.
No,
es una despedida en tal caso.
Bueno.
No, es una ruptura también.
Es una despedida.
Sí. Insisto, no hay que romper.
Pero si usted no estaba a favor de...
Estaba a favor. Sí, a favor de la ruptura, pero no hay que...
usted se quería ir.
Sacralizarla. No. Me voy, tranquilamente, cierro la puerta despacito. El portazo no está mal,
No.
A mí me gusta el portazo.
Sí, pero...
Te se va. Y olvídate de mí. Ahora, si usted se olvida sobre todo...
No, no.
Y al rato... ¿Qué? Me olvidó sobre todo.
No, no.
Déjelo sobre todo.
Una vez que dio el portazo no puede volver.
No, no se puede.
Sí, además como hay... Así como hay inicios de pareja que tampoco tienen un hito fundacional, un inicio muy determinado... Del mismo modo, el final es...
Pero quedan preguntas sin resolver en la cabeza.
Usted otra vez con las preguntas.
Bueno.
Pero ¿qué es un programa de preguntas y respuestas?
Usted deja a una mujer, le tiene que dar toda la certeza de por qué la dejó. Así ella ya sabe.
Ella lo dejó a usted, o no se dio cuenta bueno. todavía.
Ah, bueno, esa es otra discusión post-mortem.
Sí. Sí.
¿Quién dejó a quién?
Sí.
Así yo te dije. Acordate que te dije no me ves más. Y ahora venís sí. con que vos me dejaste.
Sí. Para mí siempre dejan las mujeres primero.
Otro sí, ¿no? que está postulándose para no, la no, salida no, del no. teatro.
Vamos a ver.
La mujer cuando...
¿A usted lo dejaron más veces de la que usted dejó?
Sí.
Muy bien.
¿Puedo decir yo?
No. ¡Qué ganas que tiene de decirlo!
Creo que yo dejé siempre.
No, a mí me da asco. Ya me está dando asco.
Y muchas de ellas pidieron, por favor, volver.
No, sí.
¿Y usted volvió?
No. A veces sí.
Ah.
Pero... Mi respuesta es no sabría decirla. No sabría decirla. No.
¿Por qué no se dio cuenta?
Porque no siempre son tan claras las relaciones. No siempre son tan claras. Usted pregúntele a miembros de una pareja ya desarticulada quién dejó a quién y a veces no están de acuerdo.
Sí, sí.
Y no es que estén mintiendo, sino que han leído la situación
sí.
de un modo diferente. Así que yo no sé si me han dejado más o si yo he dejado más. No sé. Incluso a veces no sé si se ha producido o no la ruptura.
Mm.
Bueno, ahí está.
Pero muchas veces.
Claro.
Pienso en alguien y no sé si pensarla con culpa, con deseo de verla otra vez, de no verla, con deseo de romper o de no haber roto. No, es muy difícil. Más cuando uno es así, un poco descuidado.
Claro, bueno, sobre todo, a mí me parece que esas parejas pueden volver.
Claro.
Porque si no quedó muy claro...
Yo que ¿cuántas veces volvió usted? Vamos a seguir. Hoy está lindo el programa.
Bueno,
tipo, ¿cómo se llama?
No sé cómo.
Estaba pensando en alguien que haga programas del corazón y no se me ocurre nadie. Bueno. ¿Cuántas veces volvió usted?
Sí, varias. Sí.
Tiene cara de volver bastante.
Sí. Bueno, muchas gracias.
¿Eso fue todo?
¿Y qué más quiere que le pregunte, señor?
Pensé que me ibas a decir algo interesante.
¿Le parece que no es interesante volver a una antigua relación?
Bueno, que me lo diga tu amigo.
Volver a una antigua relación.
¡Qué imbécil! No, ¡que me lo diga de otra manera! No quiero nada.
Bueno.
No quiero nada. ¿Sabe qué? Cuando están en esos bordes sentimentales, en las fronteras entre el inicio o el final de una relación, quizás lo pueda ayudar.
El veneno. Yo he gustado el vino que adormece el alma. Yo también fui compadrón. Este tango se llama Gotas de Veneno. Y vamos a contar la historia de una envenenadora siciliana. Se llamaba Giulia Tofana, era química, una química italiana que se hizo muy famosa entre las mujeres de su época.
Es bueno ser química para ser envenenadora.
Claro, claro. Fabricaba los mejores productos cosméticos y maquillajes del barrio, pero tenía otro negocio más rentable. Le vendía veneno a las mujeres para que mataran a sus maridos indeseables, que eran todos.
Ah, bueno.
En aquella época casi ningún marido era deseado por su mujer.
¿En aquella época?
Y en esta tampoco. Parece que la idea de fabricar venenos para maridos se le ocurrió a edad temprana. Su madre misma fue acusada en 1633 de haber envenenado a su esposo. La mamá de Julia también poseía conocimiento sobre química y Julia se crió entre boticarios. Estaba presente cuando estos tipos elaboraban sus fórmulas. Cuando la muchacha creció, ya tenía vasto conocimiento en el asunto y creó su propio veneno, conocido como el Aqua Tofana. Julia empezó a vender el Aqua Tofana con muchísimo éxito a todas las mujeres que deseaban enviudar.
Claro, por la duda bueno, lo llevaban en la cartera, ¿no?
Claro. Cuentan que Julia tenía una hijastra, conocida como la astróloga del húngara, quien también colaboraba en el negocio, que fue trasladado de Sicilia a Nápoles y después a Roma. Julia sentía simpatía por las mujeres de clase baja, por lo que solía vender su veneno a aquellas muchachas que se encontraban atrapadas en matrimonios difíciles. La cuatofana se vendía disfrazada de maná de San Nicolás de Bari.
No.
Un aceite curativo que supuestamente goteaba milagrosamente de los huesos del santo. San Nicolás tenía unos huesitos y los huesitos salían una
ahí
gota.
Bueno,
era común encontrar en las casas de la época este específico. Pero poco después de que esto pasó, ¿no? Les cuento la historia de el agüita de San Nicolás. Después de que el santo fue enterrado en el siglo XI en Bari, botellas de maná viajaron por todo el mundo cristiano y eran un artículo doméstico popular cuando surgió el escándalo de la Aqua Tofana. Lo que pasa es que al marido le decían que era el licor de San Nicolás y era veneno, era. Bueno, dicen las malas lenguas que unas pocas gotas de Aqua Tofana bastaban para matar al más fuerte de los hombres. Administrado en vino o en algún otro líquido. Bueno, la mujer primero endulzaba los oídos del necio. El veneno producía un efecto apenas perceptible. El marido se ponía un poquito de mal humor, se sentía débil, lánguido, un poco indispuesto, pero tan poco que no daba para llamar a un médico.
Claro.
Después de la segunda dosis de veneno, esta debilidad se hacía más pronunciada. La hermosa Medea, que expresaba tanta ansiedad por la indisposición de su marido, apenas sería objeto de sospecha y tal vez prepararía la comida de su marido según lo prescrito por el médico, con sus propias manos hermosas.
Claro.
De esta manera se administraría la tercera gota letal. Así funcionaba la cosa. Cualquier médico se quedaría completamente perplejo.
Claro.
Al ver esta dolencia del paciente, aparentemente simple, que, bueno, no se rendía a las medicinas y terminaba mal, llegaba la muerte. Y el médico decía, qué raro, ¿no? Cosa tan rara. Bueno, hasta luego.
Sí.
El negocio de Julia marchaba muy bien, hasta que un día una clienta se arrepintió.
Sí. ¡No!
¡No!
Pero
es lo peor que te puede pasar.
Estaba llamado a hacer
vos
eso.
Vos ya le encajaste el veneno y viene la tipa, ¡ay! Dice, me arrepentí, no lo quiero matar. Pero ya le dimos la dosis.
Ya está.
Ya está listo. Bueno. Ahí se armó el lío, porque la profesión de Julia fue revelada a las autoridades y Julia tuvo que huir a toda velocidad del lugar. Casualmente le consideraron asilo sagrado en una iglesia.
Bueno.
Su popularidad hizo que los ciudadanos impidiesen su arresto. Pero al poco tiempo los chismosos empezaron a decir que la tipa había envenenado el agua de toda Roma. La policía forzó la entrada de la iglesia donde estaba escondida la mujer y la sacaron por la fuerza para interrogarla. Después la metieron presa, la obligaron a que se pusiera unas botas de plomo. Bajo tortura, ella confesó. 600 hombres habían sido envenenados y habían muerto a causa de los preparados de Julia en Roma, 8 años. Hay que decir que la declaración no se pudo comprobar debido a la amplia distribución del veneno, y tampoco valía porque Julia confesó bajo tortura.
Claro.
Buah. Su hijastra, Girolama Spana, junto con algunas colaboradoras de su negocio, Graciosa Farina, Laura Crispolini, Giovanna De Grandis y María Spínola, fueron arrestadas, o mejor todavía, arrestadas.
Sí.
Y ejecutadas en el campo de Fiori.
Ejecutadas.
¿Se conoce?
Estuvimos en el campo de Fiori.
Estuvimos, sí, señor. En 1659, pero Julia ya había sido ahorcada en 1651. Ahora bien, hay otras versiones acerca de su muerte. Una fuente dice que no murió, que vivió en la iglesia durante muchos años, sin dejar de hacer el veneno y distribuirlo a través de una red de monjas y clérigos. Otros dicen que fue capturada, torturada y ejecutada, pero no saben cuándo. Incluso hay un relato que asegura que Tofana fue arrastrada de la iglesia y estrangulada, y todo eso. En 1791, Wolfgang Amadeus Mozart, o mejor todavía, Wolfgang Amadeus Mozart, sí, yacía en su lecho de enfermo, convencido de que lo habían envenenado y seguro de saber con qué sustancia. Dijo Mozart: alguien me dio agua tofana.
Era criollo Mozart.
Y calculó el momento preciso de mi muerte.
Ahí.
Es que el agua tofana era un veneno legendario e ideal para llevar a cabo crímenes perfectos. ¿Por qué? Porque era insípido, inodoro y transparente. Como el agua.
Claro.
Así que pasaba inadvertido. Su efecto podía ser regulado por quien lo administraba, permitiéndole calcular el momento de la muerte una semana antes, un mes antes y hasta un año antes, y no dejaba ningún rastro en el cuerpo de la víctima.
Claro.
Cuando el marido tomaba el veneno, enseguida decía: sí, aquí me pusieron algo. Something in the way she moves tracks me like no other lover. Something in the way she moves. Leave her now. You know I believe in how.
el trío sin nombre. Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Rosario, señores. En Rosario, al fin, el Teatro Broadway. Ahí Gillespie fue a romper con una novia que le dio pena, pero ya vuelve en cualquier momento. Déjeme decirle una cosa antes que nada, que vamos a estar el día 5 en Canning, en la ciudad de Buenos Aires.
Ah, sí, sí.
En el Teatro Canning, y el 14 en Avellaneda, en el Teatro Roma de Avellaneda. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Sugerencias para convertirte en un veterinario excelente.
Muy bien, bueno.
Me gustaría tener un hijo veterinario, porque incluso puede curar a la familia.
Sí, bueno. Sí. Yo quería ser veterinario. A mí me gustaba muchísimo todo lo que era el reino animal.
Claro. Hay una milonga que habla del Taita Mamerto, sí, un veterinario púa que salvó al lungo garúa cuando lo daban por muerto.
¡Epa!
Quiere decir que también puede ejercer la medicina. ¿No es cierto, doctor?
No.
Que un veterinario puede también curar a un cristiano. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias, antes que nada, por estar en este programa, ¿eh?
No, por favor, y me han dicho que es un programa muy prestigioso.
Sí, y por eso lo invitamos, porque además yo particularmente soy admirador de, compré su último libro.
¿Usted es una señora?
No, soy el compañero del programa.
Ah, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, ¿cuál libro compró el mío?
Porque el último, Perros como Hombres.
Ah, sí, Perros como Hombres, exactamente. Sí. Bueno, ahí explico
las analogías entre el perro y el hombre, que prácticamente es el mismo.
Es el mismo ser humano, pero distinto, ¿no?
Claro.
Menos mal que me lo aclara, porque me había olvidado que lo había escrito. Ahora, yo le voy a contar algo que... Esto es verdad lo que voy a decir.
Bueno. Como todo es verdad, bueno, acá, señor.
Que... una vez, para curarme de una conjuntivitis, porque alguna vez tengo también conjuntivitis.
Sí, sí. Claro, en el ojo. Cualquier chancho.
Bueno. Me puse por error gotas de gato, para gato.
Ay, gotas de gato.
Sí, señor,
inventando.
Sí. Yo tengo gatos y a veces los gatos se les hacen cosas en los ojos.
Se equivocó.
Me equivoqué.
Se equivocó de ventanilla.
Las recomiendo ampliamente.
Le funcionaron.
Muy buenas las gotas de gato.
Si algo que a la noche dice miau, todo lo demás está perfecto.
Sí, o sea que hay cosas que sirven.
Claro, lo mismo.
La veterinaria no es solo una profesión, es un arte.
Bien.
Y una vocación. ¿Sabe cuántas veces hay que levantarse a las 5 de la mañana porque se enfermó un perro?
¿Cuántas?
¿Cuántas?
Ninguna. Un veterinario perfecto no solo trata a sus pacientes peludos. Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo le va?
¿Está el veterinario? Dígale que está. Dígale que llegó el peludo.
¿Tiene un problema hormonal?
No. Bueno, un veterinario perfecto no solo trata a sus pacientes peludos, emplumados o escamosos. ¿Usted es peludo, emplumado o escamoso?
Sí. No sé qué elegir.
También calma a los dueños.
Sí, claro.
Sí.
Garantiza que la experiencia sea lo más placentera posible para ambas partes. Dígale que está el peludo.
No, no, señor.
Primero, empiezan los consejos. Aprende a escuchar sin palabras, claro, porque los animales...
El perro no puede contar lo que
tienen.
No tiene.
Te puede contar lo que tienen.
No, pero veo que igual hay veterinarios que le preguntan, como esas personas que le hablan a los bebés que tienen un mes y dicen, ¿te gusta cómo está mi mamá? ¿Cómo está el cotidiano? ¿Qué es lo que te pasa? Bueno, así le hablan a los animales.
Claro, sí. ¿Y usted no vio gente que va hablando con el perro por la calle?
Sí.
Sí. Pero hablando, conversaciones del orden.
No, lo que pasa
no
es
sé
que...
No sé por qué motivo no cruzás junto conmigo.
Sí, sí.
Al perro. Bien. Los animales no hablan, pero se expresan con gestos, miradas, movimientos. El animal le hace...
¿Qué? No. No, no, no. No, no.
Dice, sí. Lo mira el gato y el gato le hace...
No, no.
Estoy listo.
No, pero... Usted pone el perro en la camilla, por ejemplo, lo pone boca arriba el perro. Y el veterinario va tocando las distintas partes.
¿Se deja?
¿El perro?
Sí.
Sí.
Y va no, a... sí, el perro. Usted ya sé que sí. Digo, el perro.
Buenas, ¿me esperaban?
¿Qué tal? No. ¿Cómo le va? No, señor. Por favor, el peludo que se retire de la sala. Le digo, se deja dar vuelta.
Toca y en algún momento el perro se va a quejar, va a hacer un pequeño alarido.
Porque el veterinario sabe dónde lo tiene que tocar.
Claro. Perro.
No como usted que lo toca a tontas y a locas.
No, sí, toca a tontas y a locas el señor.
Ah. El otro día, esto también es verdad, tuve que llevar a mi perra. Mi perra ya es mayor, tiene casi 13, 14 años. Es un perro muchísimo. Hay que multiplicar por 7, da 90.
Haga la cuenta.
Bueno, 90 años más o menos.
Claro.
14 por 7.
Aquí tengo la calculadora más o menos.
Sí. La marca más o menos.
Bueno, y ya sabía el veterinario dónde palparla.
Para mí el tipo perdón esta desconfianza.
Sí, sí, sí.
Pero la toca en los lugares que sabe que va a hacer ruido y entonces le exagera.
Claro.
El mal. Y dice, bueno, acá hay que intervenir.
Y le cobra.
Y le cobra.
Le cobra. Oye, dice, esto hay que operar.
¿Cuánto sale, doctor, más o menos?
John, calcule 13 por 9, $500,000.
Pero no. ¿Y cuánto vale? Disculpe, se me parte el corazón, pero sí, ¿cuánto vale un perro nuevo?
¿Un qué?
¿Qué?
$300.
Ah, bueno. Deme 10.
¿Pero qué? Por más que compre un perro nuevo, ¿no va a reemplazar al antiguo? ¿Qué?
Es lo mismo.
Bueno.
Es que vio un perro y lo vio todo.
No, pero es la historia. Este perro ve conmigo la televisión.
No, gran sí. cosa.
Sí.
Se juntaron los tres.
Sí, sí. Ve a sus parientes ve la televisión.
No, bueno. Bien, mantén la calma en situaciones caóticas. Ah, si eres...
veterinario.
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 Una situación caótica.
Se pelean dos
perros. Un perro lo muerde.
Claro.
Se le queda prendido bueno, de los garrones.
Sí.
Y usted, nada.
No, bueno, sí.
El perro prendido acá y usted, sí, muy bueno. ¿Y cuándo lo notó al perro un poco raro?
Bueno.
Y ahí está media hora hablando, sí, pero... hasta que, bueno, se van, qué sé yo. Sí, por favor, disculpe.
Sí.
Me voy a tratar de sacar el perro.
Bueno, sí.
Y los veterinarios saben
sí.
cómo hacer que un perro afloje la mordida.
Sí. Bueno, muchos perros los muerden a los veterinarios.
¿Y de qué estamos hablando?
No, pero digo...
¿Usted en qué problema?
No, no, pero espere. Se puede enojar con el animal...
¿Quién?
El veterinario, señor.
Claro.
Pero dice, el perro no muerde por maldad.
No importa, muerde igual, duele igual.
Bueno,
pero... aunque lo haga por bueno.
Pero... ¿Usted qué es el compasivo? La novia no lo deja por
no,
desamor,
no, pero...
el perro no muere por maldad.
Se está promoviendo.
Sí, pero señor, da
el perro se defiende. Si usted le clava una aguja con una jeringa, el perro se defiende.
Acá dice, domina la psicología humana. Si
sí.
estoy atendiendo animales, ¿qué tiene que ver la psicología humana?
Es parecido.
Es lo mismo.
Sí,
no, es para los dueños, porque los dueños están desesperados.
Bueno, conoce el contexto del paciente. ¿Qué sería el contexto?
Y usted tiene que saber si vive en un departamento, en una casa.
Claro.
¿Cómo
a
son
mí
sus
me
hábitos?
Han dicho qué tal.
¿Cómo le va?
Que su perro sale mucho a la calle y persigue a los carros que pasan.
Sí, sí.
Y corre entre las patas de los caballos. Eso es muy peligroso, señor mío.
Bueno, pero es un hábito perruno que sí. lo tienen...
¿A usted le gustaría?
¿Qué cosa?
No, pues lo que sea.
No, bueno, no, pero ¿qué tiene que ver?
No, ¿a usted le gustaría correr un
claro,
carro o algo así?
¿Correr usted en cuatro patas abajo de los carros que pasan?
Ah, no, por supuesto que no.
¿Cómo no le gustaría?
Y bueno, pero
bueno,
por eso...
son 700 pesos.
No, señor.
Bueno. Tecnología moderna, un... ¿cómo se llama? Un... psicólogo,
sí.
Bueno, tiene que tener tecnología moderna. Un veterinario.
Un veterinario.
Bueno, ¿qué?
Por
ejemplo, un tomógrafo.
La colocación de chip.
Ah, sí,
bueno, eso se usa.
Para que no se le pierda el perro.
Claro.
Yo con esta pinza que tengo acá de aprovechar, le coloco
un chip,
un clip allá donde le dije.
Sí.
Y usted siempre sabe dónde está su perro.
Sí, pero si el perro, vio que el perro es de lamerse.
Sí. Mm. De lamerme.
No sé. Pero si se lame, se lame y se lame.
Sí. ¿No era salame?
No, es celame.
Ah. Celame. Y se saca...
Toda la vida creí que era salame.
No, pero...
Yo voy a la fiambrería y le digo, deme 100 gramos de salame. Nunca le dije, deme 200 no. de celame.
No, el perro es el que se lame.
Ah.
Y quizás...
Se lambe.
Sí,
claro. Sí. Llámele.
Como melón y melambe.
Sí. Y se traga el chip.
Oh, pero el chip lo sigue teniendo.
Ah, sí, pero en algún momento no.
No, pero por eso, claro.
En algún momento.
Es cierto. Dice.
Perdón, ahora que dije lo de lamer, es muy recomendable para las heridas humanas hacerse lamer por
sí,
un perro.
Pero andarse te lamer.
Bueno.
Yo lo agarro, a veces tengo alguna pequeña herida.
Sí.
Lo agarro de atrás de la nuca.
Bueno, sí.
Pero... Sí, no, me chumba, no quiere.
Sí. Pero es mejor
digo,
que...
Andá lambiendo cualquier perro que pasa por ahí. Yo que soy tu dueño y te doy de comer. No soy capaz de curarme una pequeña herida.
Pero usted sabe que...
Está dejando...
Los perros que también se lastiman como nosotros porque andan corriendo, hacen cosas. Ellos no se curan solos. No.
Sí, es, bueno, salame.
Lambiéndose las heridas... Se van curando, se limpian, se curan todo. Incluso algunos perros hasta se higienizan porque no van a un baño.
Sí,
claro.
Con la misma lengua también que...
Sí, claro, ¿qué quiere que tenga otra?
En ocasiones...
Bueno. La de los domingos.
Sí. No, porque... digámoslo de una vez.
Sí.
La lengua de perro...
Oh.
Tiene tantísimas propiedades,
sí.
Curativas.
Sí.
Yo las comía en vez de la berenjena.
No, no es para comer. Pero si usted le sale, por ejemplo, tiene una herida de que se raspó, claro. O tiene una roncha.
Se hace lamber y le cicatriza.
Le cicatriza inmediatamente.
Bueno, es lo que habíamos dicho.
Sí.
Bueno, haz de tu consultorio o veterinario... Un espacio amigable. Sí, ¿qué quiere que te tienda los gritos?
Sí.
Dice, el ambiente importa, incluye zonas de espera separadas para perros y gatos.
Sí. Claro.
Aquello de...
¡Ah! Y bueno.
Mira, discúlpeme. Utiliza aromas relajantes, como lavanda, y evita decoraciones intimidantes, como por ejemplo, camiones de la perrera.
No, claro. ¿Qué va a decorar eso? Sí.
Bueno. Desarrolla habilidades manuales impecables. Por ejemplo, jugar al dinante con semillas de nabo.
No.
¿Qué quiere decir esto de habilidades manuales?
Y sí, porque hay procedimientos.
Muchos procedimientos son manuales. A veces...
Claro. Se atraganta un perro.
Claro, hay que meterle la mano y sacarle de adentro con las manos.
Un carozo. Por
porque no. Todavía no ha llegado la cancelación al mundo de los veterinarios.
Sí.
Vio que ahora los médicos para humanos no tocan a nadie.
No. Yo tengo el doctor Karajansian,
sí.
Hace 20 años que me atiende,
sí.
Nunca me tocó un pelo.
Bueno,
¿y pero cómo lo revisa?
Le manda
no, revisa otras partes del cuerpo, pero el pelo no me lo tocó.
No, bueno, señora, por favor. Pero bueno. El veterinario palpa, toca,
sí, no,
compara.
Mira.
Sí.
Todo, a veces.
Sí,
sí, señor.
Desarrolla, ya le dije, actividades manuales. Cuida tu apariencia profesional, ya. No va a ir hecho un reo. Porque hay algunos veterinarios que, sabiendo que van a andar con perros,
sí.
Van todos fachudos, qué sé yo. No, veterinario viene de traje. El verdadero veterinario.
Sí, tiene
que
bueno,
sí. Un perro lo agarra incluso con delicadeza.
Sí.
y cuando termina de revisarlo le dice, anda, pobre animal, el mundo es demasiado grande para nosotros dos.
No sé si le dice eso.
Imagínese un veterinario citando a Lawrence Stern.
Eso es un veterinario.
Bueno.
También hay, perdón, hay a domicilio. Yo tengo una veterinaria que viene a casa.
Ajá. Sí, no me diga.
Interesante.
¿Cómo la conoció?
No, señor, la
¿Es verdad que tiene mucha habilidad manual?
No, bueno, sí. La contacté por recomendación de una persona. Señor, por favor.
Va con el camisolín ella.
No, ¿cómo con camisolín?
Es veterinaria, ¿qué se pone?
No, viene de vestida de civil.
Ah, bueno.
Ah, muy bien.
Es una persona con derechos cívicos garantizados por la Constitución.
Claro.
Y hace todos los menesteres en la casa. Qué mejor, porque el animal ya está de local.
Claro.
No tiene que trasladarlo.
Claro.
Claro, no se pone nervioso.
Ve el hábitat.
Acá todo. Dice, aprende a decir no. ¿Quién? ¿El perro?
No.
Hay muchos perros que saben decir no. No. El veterinario dice, no, anda a saber lo que le propone el perro. Dice, es tentador querer ayudar siempre, pero aceptar casos fuera de la capacidad o trabajar sin descanso puede dañar tu reputación o tu salud. Derivar a un colega cuando es necesario demuestra profesionalismo. Ponele, le traen un león.
Ah, bueno, es difícil.
Mire, el león tiene una espina en la pata.
Bueno,
no, es que eso...
Hay que sacársela, dice usted. Sí,
claro, ¿quién se la saca?
No, aprende a decir no.
Claro.
No, acá no. Establece, se lo manda Rolón.
Sí.
Establece una conexión emocional con los pacientes y con los animales. ¿Cómo se va a conectar emocionalmente?
Sí,
no, lo que pasa es que muchas veces esos pacientes, las personas, quieren a un perro más que a un hijo.
Bueno, señor.
Y bueno, pero esos son ellos, no yo.
No, bueno, pero...
El otro día me trajeron una culebra, escúcheme.
Sí.
Que le voy a abrazar.
Bueno, pero vio que también puede acariciar a la bestia.
Sí, claro.
¿A qué se refiere?
No, señor.
¿Qué tal? Hace media hora que te estoy esperando.
No, por favor. Sáquen al peludo, por favor, de la sala.
Después, actualízate constantemente. Es lo que hacemos.
Sí.
Usted sabe que nuestras células se van renovando.
No,
ya, o sea, por ejemplo, no queda en nuestro cuerpo ninguna célula de las que teníamos hace 7 años.
Es verdad. Así, que cada 7 años
se renuevan todas las células. Así que nos estamos actualizando constantemente.
Pero esto es de temas.
Acá con un señor que es veterinario también. Atendemos perros, gatos, ratas hemos atendido.
¿Quién trae ratas para curar? Nadie las cura.
No, las traemos nosotros.
Ah, bueno.
Bueno, la medicina veterinaria evoluciona, que es una barbaridad.
Exacto, usted termina de leer un libro hoy y mañana empiezan a escribir otro libro.
Lo tenemos que tirar.
Sí, bueno, de hecho, aquí ahora mismo en Rosario se está dando el Congreso Mundial de Veterinaria.
Sí.
¿Qué tal?
Por eso estamos
aquí. Han venido animales de todo el mundo.
No, veterinarios, que hay distintas corrientes.
Sí, sí, en Corrientes, señor.
Algunos sí.
En el hotel de la calle Corrientes.
No, señor, algunos están por la intervención médica de laboratorios.
Bueno, ahora, por ejemplo...
Y otros no,
madre. Otros directamente...
No, intervienen...
Hay que echarlo, el animal hay que echar. Juira.
Hay un grupo de veterinarios que están empezando a ser veganos.
¿Ellos o a los animales?
Propiciar a los animales veganos, que coman vegetarianos,
sí,
de repente.
Pero las tortugas ya son vegetarianas.
No, ya sé, pero un perro, por ejemplo. Comida vegana.
¿Cómo?
Comida vegana para un perro.
Ah, sí.
Con verduras.
Sí, ¿y le gusta al perro?
No.
No.
No, porque...
No nos importa si le gusta.
No, bueno, el perro...
Estamos tratando de hacer que se coma eso.
Sí, pero me parece que es muy caro el alimento balanceado vegano, ¿eh?
Muy caro, buenas tardes.
Sí, es muy caro.
¿Tendría alimento balanceado vegano para perros?
Sí, por supuesto.
Medio kilo.
Medio kilo, bueno, muy bien.
Es poquito igual.
Medio kilo igual.
Es que es para probar.
Sí.
Ah, bueno.
Y este, mire, el paquete chico es muy caro. Es más caro que llevar 30 kilos.
¿30 kilos?
Sí. Yo le recomendaría llevar 30 kilos porque la diferencia es mínima. Mire, este vale 500 mil pesos, medio kilo.
Sí.
Y el de 30 kilos vale 550 mil pesos.
Ah, entonces, deme el de 550 mil pesos.
Claro, por eso le conviene muchísimo. Igual no tengo el de 30 kilos.
Bueno, últimas consideraciones. Sé transparente
sí.
con los costos, como ahora. Esto vale así, vale así, sí. no tengo. Trabaja tu paciencia, ¿viste? Porque el animal no es bien educado.
No, y
el animal te, por ahí escupe
bueno,
y tenés suerte.
El dueño tampoco se pone nervioso.
Sí. Lo que nunca debes hacer, para terminar. No subestimes la importancia de la higiene. Con todas las letras te lo digo. I, J,
Está bien.
Un mal manejo de la limpieza puede arruinar tu imagen y poner en riesgo a los animales. Evita usar términos demasiado técnicos, sin explicación.
Claro.
Por ejemplo, juira perro.
Claro, no. No, del diagnóstico, este perro tiene la bronquiolitis.
Claro. A mí hábleme en cristiano, doctor. No minimices las preocupaciones del dueño. Incluso si el problema parece trivial, tratalo con seriedad.
Claro.
No le diga, mira, usted viene por esta estupidez.
Esta es una pavada, claro.
Lo que pasa es que levantó un grado de fiebre anoche.
Déjeme tranquilo.
Bueno, gracias.
No muestres apuro. Dedícale el tiempo suficiente a cada bestia. Y nunca ignoren tu salud mental. Porque me han dicho que el 70% de los veterinarios vuelven locos.
Quedan
medio sonados. A veces se mimetizan con los propios animales.
Sí.
Vuelven a la casa en cuatro patas.
No,
se,
pues.
Se ponen a rascar la puerta.
¿Usted piensa que un veterinario en su casa tiene una mascota?
Yo sí, creo. No una, muchas.
Y se lleva, hay veterinarios que se llevan trabajo a casa.
¿Trabajo?
Claro, llevan los pacientes a la calle.
Claro.
Llega el veterinario, parece un paseador de perros, solo que son distintos animales. Voy a esconderte que ahí viene tu padre con...
Sí.
Y trajo trabajo. Y están tigres, panteras.
Es raro eso, ¿no?
Y finalmente, no creas por ver películas del doctor Doolittle... O series donde hayan animales como Lassie, Rin Tin Tin, o Chayanne.
Sí. No, Chayanne es un cantante.
Ah. No, pero antes fue un perro.
Ah.
¿Qué fue?
Era un tipo. Chayanne Body, ¿no? Dice, aunque son inspiradoras estas obras, no reemplazan la experiencia, claro. Yo veía Rin Tin Tin,
sí.
Lassie,
sí.
Era más importante el perro que toda la familia. Por ejemplo, me gustaría estudiar derecho, decía el niño. Consultémoslo con nuestra perra Lassie.
Sí.
Lassie, ¿te parece que nuestro hijo mayor debe estudiar derecho? Lo siento, John. Lassie
no
lo aprueba.
¿No puede dejar en manos de un perro o en patas de un perro?
Bueno, en esa serie lo hacía. El perro, por ejemplo, lo llevaban al África y volvía.
Claro, ¿y cómo volvía? ¿Por el mar? ¿Qué hacía?
Volvía, se colaba en un carguero.
Sí.
Tomaba, cruzaba toda el Asia y venía por el estrecho de Bering en invierno.
Usted sabe que yo leí un artículo donde develan todos los secretos de Lassie y de otras series.
A ver, cuéntenos.
Y uno creía que Lassie era un perro.
Eran muchos, siete.
Sí, siete perros iguales.
¿Siete Lassies? Sí.
Claro. Así filmaban en un lugar, en otro. Y menos, en un día hacían siete.
Claro.
Bueno. No es como, por ejemplo, Angelina Jolie. Hay una.
Sí. Claro.
Y tuvieran siete.
Sí.
Bueno. Mejor.
Bueno, no, está bien, pero... Sí.
No, mejor no, señor.
Entonces un perro hacía una escena, el otro...
Claro.
Eran todos iguales los
perros. Por ahí un perro no quería firmar contrato,
sí.
Tenía otro.
Sí, pero tienen que ser perros muy parecidos, son entrenados.
Claro.
Y todo
esto. Ahora, a mí me dijeron que todos esos perros, los dueños de los perros son los actores famosos.
¿Ah, sí?
Lassie es de Julia Roberts.
¿En serio?
¿De Lassie?
Y Julia Roberts son tres.
Bueno, sí, pero...
Está clonada, Julia Roberts.
Como puede ver cualquiera.
Sí. Sí.
Bueno, extraordinaria esta
idea.
Sí,
muy buena.
Muy bien, para ser veterinario.
A mí me gustaría, insisto en la idea inicial, tener un hijo veterinario. ¿Se acuerda aquella famosa obra de Florencio Sánchez? Mi hijo el doctor.
Claro, mi hijo el doctor.
Él fue mi hijo el veterinario.
Sí, sí.
Es mucho peor, ¿no?
Sí,
no,
creo. No. Bueno. Creo que sí.
Señores, creo que sí. Señoras, vamos a hacer una breve pausa para dar comienzo al bailongo.
Muy bien.
Gracias por venir. El señor Conejo va a contestar algunas preguntas.
Conejo, Conejo, por acá, por acá. ¿Es cierto que tiene enzimas que atacan directamente la suciedad?
Es cierto y comprobado.
¿Y es verdad que deja suave la ropa?
Muy suave.
Entonces me imagino que el precio es alto.
Está equivocado. En calidad-precio somos inigualables.
¿Y es 100% uruguayo?
100% uruguayo. Uruguayo como pocos.
O sea, limpia como ninguno, deja la ropa suave, es muy accesible y 100% uruguayo. ¿Estamos hablando del mejor conejo de la historia?
Me animo a decir que sí.
¿Y los de afuera?
¿Los de afuera? Son de palo.
No más preguntas. Nuevo jabón para diluir Conejo. Limpia, perfuma, suaviza y es uruguayo.
Patricia Wolf rinde homenaje a Marta.
Marta tiene 25 pisos de vidrios para limpiar y escucha cosas como:
se me ensucia la pantalla del celular todo el tiempo.
Ella cuelga temerariamente desde el techo con un lampazo goteante.
Ay, ¿cómo hace? ¿Me da un vértigo?
Y deja la vista despejada para toda la oficina. Tanto que...
¡Ay, no vi el vidrio! ¡Pero está re limpio!
Marta agarra un lampazo de mano y parece un pulpo.
Pero parece que tuviera 8 brazos.
Sí, ella es un monstruo de la limpieza. Vaya este homenaje de Limpiavidrios Cristal, nacido 100% en Uruguay, para que Marta limpie más fácil y más rápido.
Cristal, lo que más le conviene a tu hogar. Cristal.
Llega al Teatro Broadway de Rosario nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Cansé. Y acompañan esta noche a nuestro querido maestro los integrantes del trío sin nombre: Manuel Moreira. El señor Martín Mecaco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico Anetónida. Muy buenas noches, maestro. Buenas noches al trío sin nombre también.
¿Qué tal?
Buenas noches. Sí, en el Paraná, en el río Paraná. Bueno, mire, hay un tema. Este es del estreno de Charly García.
¡Ah! Del estreno de Charly García. No entiendo la frase.
Del último disco de Charly García.
Ah, bueno. ¿Se dedica a los medios usted?
Me quería ahorrar palabras. Le piden "Yo ya sé". Son tres sílabas.
Es muy linda esa
canción. Muy linda canción.
Okay. ¿Nos puedo acompañar con percusión? ¿Eso fue un sí?
Sí, claro.
Ah, bueno.
Sí.
¿Maraca o pandereta?
Maraca y pandereta combinadas.
Bueno,
la combineta.
Vamos,
dale. 1, 2, 3.
Yo ya sé que no sos un hipócrita, sos un psicópata, pero no sé por qué. Y a la vez somos todos neuróticos, somos todos narcóticos, pero no sé por qué. Internet, hoy te quedo. artículo, pero no sé por qué.
Este bar, yo sé bien que mi amor pensará, y en el vaivén del compás, sin querer, llorará. Me verás otra vez junto a ti, y recién sentirás que hice bien al partir. Y al renovar tu emoción, sentirás el dolor del adiós. Te lo dirán en tus sones los nocturnos bandoneones. Lo escucharás en los pianos y violines más lejanos. Se trepará por tu reja con sus penas y sus quejas, y no podrás olvidar que compuse este vals recordando tu amor. Y aunque trates de olvidar, al oír mi canción llorarás, llorarás. Y no podrás olvidar que compuse este vals recordando tu amor. Y aunque trates de olvidar, al oír mi canción llorarás, llorarás.
A ver, aquí para Guido y Lourdes piden I Know Sunshine.
Ah,
al
es
trío,
una
¿eh?
Canción muy sensual.
Sí, muy, de la más sensual.
¿La quiere creo... bailar de ese lado ahí?
No, ustedes bueno. son los que cantan.
Sí, si la va a bailar, quédese de ese lado. No,
sí, no. por favor.
Es para hacer un striptease esto. No sí. digo que lo vaya a hacer.
Ah, bueno.
Pero es para eso.
Música soul, con un tema compuesto por Bill Withers.
Vamos.
Gracias por tener un poco de seriedad a la conversación.
Ain't no sunshine when she's gone. It's a one when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away.
I wonder this time when she's gone. Wonder if she's gonna stay. Ain't no sunshine when she's gone. And the this house just ain't no home. Anytime she goes away, All in darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. This house is ain't no home. Anytime she goes away. Anytime she goes away.
Es triste arriba del pescante con los recuerdos de un corazón amante. Avanzo leguas al tranco de mi carro y me parece que estoy siempre en el barro. Es que no tengo quien me prepare un mate ni quien me ayude a ensillar al perchero. Y acariciando a mi perro Chocolate, tomaba alegre un trago del porrón. Tranco a tranco, trenzo penas, recordando mi pasado, pensando que fue tan buena y el destino tan malvado. Vamos, vamos, soy no viejo, ya estamos los dos iguales, nos hemos ido tan lejos, son 50 carnavales. Vamos, vamos, soy no viejo, ya es hora de descansar. Recuerdos tristes se vuelven desengaños, pensando en ella que hoy cumplía sus años. Y la recuerdo alegre y buena moza, porque así era mi linda María Rosa. Hoy ya no tengo quien me prepare un mate ni quien me ayude a ensillar al perchero. Y acariciando mi perro Chocolate, miro las ruinas del viejo corralón. Tranco a tranco, trenzo pena, recordando mi pasado, pensando que fue tan buena y el destino tan malvado. Vamos, vamos, soy no viejo, ya estamos los dos iguales, nos hemos ido tan lejos, son 50 carnavales. Vamos, vamos, soy no viejo, ya es hora de descansar.
le quiero hacer una propuesta al trío sin nombre.
A ver, ¿qué vas? ¿Qué
¿Después del striptease?
¿Qué quiere?
No, por ahora eso no. Pero ya que estamos en Rosario, me parece que es el lugar indicado para hacer algún tema de Fito.
Bueno, va a tocar muy pronto, además.
¿Sí?
Así que le vamos a spoilear las canciones. Bueno.
¿Vamos?
Dale.
1, 2, 3 y...
Pensar que no dijo nada la mañana que lo vi. Pensar que la amaba tanto a su divina Ceci.
Bajé el callejón con calma, mas no pude resistir. Entonces recé por Saya, por su amada y por mí. Reptar, reptar en horas de la siesta. Cambiar, cambiar las leyes del amar. Si sí lo volvió loco en una fiesta y no volvió a tocarlo nunca más.
Entonces pensó en un arma, matarla y en huir. Lloró y escribió su requiem para Saya y Sisi. No hizo más que esperarla, la besó y pidió al llegar. Y trazó un círculo de papa con su medical style.
Pero ¿cuánto que tarda en sacarla, mijo?
¿Qué quiere?
¿Qué quiere tocar?
Tengo que hacer 20 cosas en el programa.
Sí, che.
¿Qué le parece hacer Night and Day?
Uy, Night and Day me gusta mucho, en Do mayor.
Do mayor.
Ok.
¿Vamos?
Sí.
Thank you.
Bueno, bueno, hay que bandear acá, ¿eh?
Bueno, señores, vamos a tocar la última canción de la noche. Y prendemos un poquito las luces, que quiero ver a la gente. Les quiero... es mucho más artística que la imagen nuestra llegando hacia ustedes. Es mucho más emocionante la devolución, la llegada. Yo creo que todo hecho artístico recién se completa cuando le llega a alguien. Y cuando el artista se entera de que ha llegado, entonces la satisfacción es completa. Así que muchas gracias por esta imagen que nos están devolviendo. Vamos a tocar para todos ustedes el pibe de los astilleros.
Sí, nos vamos con esa entonces.
De los radiales. Y nos vamos con esta. Un gran abrazo para todos.
Oh, vamos.
Y su estrato roja se hizo el torbellino que hoy suena en la radio. La ceniza no caía desde su cigarro y estaba en sus ojos desarmándome. Alquiló una rana rubia, tibia y haragana. Se moría de Concordia, el más bello fuselaje que jamás lustró. Le hizo un par de promesas imprudentes y así fue que de ella se aburrió. Las penitas aman los payasos y la pasta de canto. El pibe de los astilleros nunca se rendía. Tuvo un palacete por un par de días. Rapiñaba montado a los containers del maldito amor que tanto miedo da.
Ciertos reyes no viajan en camello, ellos andan al tranco del amor. Esos tipos soplan con el viento al rebaño y su temor.
para finalizar, dos palabras bastan. Gracias. Thank you.